Radio Martí, siempre contigo.
Luego de 42 días en huelga de hambre, se deteriora la salud del periodista independiente Guillermo del Sol. Denuncian malas condiciones de encarcelamiento del preso político Dairon Martín Rodríguez en el Combinado del Este. Advierte el presidente Trump que Estados Unidos dará respuesta contundente a Irán tras ataques a fuerzas estadounidenses. Y en los deportes, con una remontada de leyenda, los Marlins vencen a los Phillies y completan la rida en la serie de 3 juegos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 29 de julio de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. El estado de salud del opositor y periodista independiente Guillermo del Sol continúa deteriorándose cuando cumple 42 días en huelga de hambre. Su hijo, Adrián del Sol, aseguró a Radio Martí que el activista presenta una crisis hipertensiva y fuertes dolores.
Fue su día 42 en huelga y hemos amanecido con mucho dolor de cabeza, mucho dolor en el pecho, como si lo estuvieran oprimiendo hacia adentro. Aparte de esos dolores, tiene una presión arterial de 190 o 110. Al parecer, su crisis hipertensiva sigue haciendo rejuego en su cuerpo. Ya amaneció con dolores oculares, dolores articulares. También su glicemia la tenía en 9, que eso varía según el día. A medida que va aumentando la temperatura del día, esperando un momento u otro, nuevamente digo, desenlace de lo que pueda transcurrir para poderlo trasladar hacia las instituciones médicas más cercanas para prestarle los primeros auxilios. Se encuentra en un estado grave, ya una persona que lleva 42 días ya está en un estado grave, confiando en Dios de que todo esto vaya a tener solución lo más pronto posible. También destacar de que tiene cada un cierto tiempo temblores debido, puede ser, a la misma tipo de hipoglicemia que va haciendo el cuerpo.
Familiares del preso político Roilán Álvarez Rensoler lo visitaron este martes en la enfermería de la prisión Cuba Sí, en Holguín, a donde fue trasladado tras iniciar una huelga de hambre. Su hermana, Arianna Álvarez, asistió a la visita y pudo ver el deterioro de su salud como consecuencia de la falta de alimentos durante 12 días. En declaraciones a Radio Martí, Arianna Álvarez denunció la situación.
Pudimos verle una pequeña visita de 5 minutos, donde en esos 5 minutos todo fue muy breve. Pero bueno, físicamente pudimos verle, está bastante deteriorado para ser ya 12 días. Sí, entiendo que eso es por su situación de salud, que es bastante, bastante delicada. Pudimos verle y corroborar que los golpes dados en la prisión provincial por el mayor Giovanni fueron ciertas, porque lo pudimos ver, más que oírle ese día, pudimos verle con nuestros propios ojos. Ya muchas se han sanado, pero sí está bastante, bastante delicado.
Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre tras sufrir una severa golpiza y ser aislado en una celda de castigo en la prisión provincial de Holguín, luego de negarse a vestir el uniforme reglamentario de recluso. El opositor integrante de la UMPACU permanece detenido desde enero tras ser acusado por el régimen de colocar carteles antigubernamentales en la provincia de Holguín. Entre tanto, el preso político Javier Martín Gutiérrez expresó desde la cárcel su inconformidad ante la negativa de la Fiscalía de desestimar el tercer recurso legal interpuesto a su favor por su abogado defensor Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Desde la prisión combinado del Este en La Habana, el preso político Javier Martín Gutiérrez manifestó su inconformidad ante la negativa de la Fiscalía a un cambio de medida cautelar presentado por su defensa. En un audio enviado a nuestra redacción, el detenido dio a conocer su postura sobre la decisión de las autoridades judiciales.
No tiene ningún motivo para negarlo, no es un potencial delictivo. Pasarle una prisión de máxima seguridad y más con el delito que se magusa, que se supone que es sacado y alteración al orden público, delito que se va a caer. Entonces, yo no tengo mucho que decir con ellos porque ya nosotros nos sentamos a hablar y ya ellos habían quedado una cosa la cual no han cumplido con ninguna ley.
Su pareja, Lisandra Cusa, declaró a Radio Martí que las autoridades rechazaron el cambio de medida a la prisión provisional, así como un recurso de queja interpuesto por el abogado defensor. En otra parte de la grabación, el deportista de artes marciales mixtas de 34 años afirmó que si en un plazo de 6 meses no se adopta una determinación respecto a su caso, iniciará una protesta pacífica.
Yo no voy a hablar más con más nadie. Yo, si antes de los 6 meses yo no tengo en mi poder fecha de juicio, ¿me entiendes? Que yo lo que quiero es que me hagan juicio ya. Si no tengo fecha de juicio, yo me planto y punto. Entonces me van a tener que sacar de aquí con una bala o una caja de muerto.
Martín Gutiérrez, conocido como el Spider-Man cubano, cumplió recientemente 3 meses en prisión luego de haber protestado pacíficamente desde el portal de su vivienda en el municipio habanero de Marianao. El atleta fue detenido el pasado 24 de abril tras realizar durante 9 días transmisiones en redes sociales desde su domicilio, en las que abordó situaciones como los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, el incremento de la violencia y el consumo de drogas en jóvenes.
El sistema comunista está muerto. ¿Quién defiende esto? ¡No hay presidente!
Su familia ha denunciado el arresto de Martín como violento. Fue interceptado por agentes vestidos de civil cuando regresaba de entrenar. Según los testimonios, el deportista fue derribado al suelo sin oponer resistencia, introducido en una camioneta y trasladado inicialmente a la sede de la Seguridad del Estado, Villa Marista. Actualmente, Martín Gutiérrez permanece recluido bajo la medida de prisión preventiva. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por otra parte, la madre del preso político Dairon Martín Rodríguez denunció las precarias condiciones de encarcelamiento que enfrenta su hijo en el Combinado del Este, en La Habana. En comunicación con Radio Martí desde Ecuador, Esmeralda Rodríguez dio a conocer que su hijo, quien padece problemas de salud importantes, está padeciendo en este momento un hongo en la piel.
Eres una gente que eres súper limpia y más o menos él siempre mantenía la celda limpia por los mismos, inclusive los mismas chinchas, los mosquitos, los insectos, porque ahí ellos no tienen una taza para hacer sus necesidades, un hueco. Y por ahí también entran bichos. Y entonces todo eso lo que causa son enfermedades. Y tenía higiene y se bañaba, pero ya hace unos meses para acá, no tienen agua ni para tomar. El padre cuando tiene la visita, pero eso es una vez al mes, trata de llevarle congelado unos pepinos, como le dicen en Cuba, de esos de agua y más o menos con eso, pero ha tenido que coger a veces el agua, porque estando ahí dentro le ha salido un hongo en la piel. Me imagino que sea por esa misma situación. No sabemos si es de los nervios, como él tiene su problema, que es esquizofrénico, y está sin tratamiento hace 5 años. No sabemos si es por la falta de higiene y de cuidado, y no tiene medicación. No sabemos, le ha salido y se le ha agudizado, porque en Cuba hace mucho calor y cuando tiene higiene, me imagino que eso se propague más. Todo lo mismo, la comida, no le puedes pasar todo tipo de medicación. Era parte de la esquizofrenia, él tiene un problema de gastritis, úlcera, tiene una hernia en el estómago, él tiene crisis que a veces depende de lo que coma, como no se alimenta bien, él vomita sangre o corrige sangre.
Martín Rodríguez, de 41 años y paciente de esquizofrenia, cumple una condena de 22 años de cárcel en el Combinado del Este por el delito de sedición, tras ser detenido por grabar con su teléfono móvil la manifestación del 11J de 2021 en La Guinera, La Habana. Y tras el asesinato a tiros de un hombre en Colón, Matanzas, los vecinos del barrio evitan salir a las calles por pánico al incremento inusual de la violencia y al uso de armas de fuego en la zona. Yolanda Huerga desarrolla la información.
5 días después de un impactante homicidio con un arma de fuego, la conmoción y el miedo han alterado la rutina cotidiana de la ciudad matancera de Colón. El fatal suceso ocurrió cerca del bar Mai Mai, donde Michael Rizzo murió tras recibir 2 disparos de Alain Guadarrama Torres. Testimonios locales señalan que una antigua disputa por la cría de palomas escaló a graves amenazas contra la madre y la pequeña hija del agresor, quien reaccionó con violencia y posteriormente se entregó a las autoridades.
El pueblo está con pánico y miedo porque esta zona se ha vuelto algo peligrosa. Las personas han cogido miedo en salir a la calle porque usó un arma de fuego también.
Denunció el activista Lázaro Díaz Sánchez, quien vive a unos 200 pasos de donde ocurrió el incidente.
La opinión de las personas es favorable para que dio los impactos de bala. El muchacho, un agente querido vivo en la zona, no es un muchacho que sea un elemento ni un antisocial, al contrario de la víctima sí era una persona agresiva, ya había tenido problemas con otras personas. A otra persona hace alrededor de unos años le había amputado una mano de un machetazo.
En la comunidad y las redes sociales, la opinión está dividida. Mientras muchos justifican al autor argumentando que defendía a su familia, otros condenan el hecho recordando que nada justifica arrebatar una vida. Sin embargo, una pregunta retumba entre los vecinos: ¿de dónde salió la pistola? Se supo que el arma tenía un permiso legal por ser el padre del acusado, un pequeño agricultor, una de las escasas excepciones al monopolio estatal sobre el armamento en la isla, pero aún así el suceso reabre la alarma nacional sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y la peligrosa presencia de armas de fuego en la vía pública. Mientras el Ministerio del Interior concluye las diligencias de investigación criminal para esclarecer formalmente la responsabilidad de los implicados, los habitantes de Colón evitan transitar las calles por temor a que episodios de esta índole se vuelvan frecuentes en la vida cotidiana del país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El diario cubano 14 y medio reveló nuevos detalles sobre el cartel de Meliá en el Hotel Coiba de La Habana en medio del retiro de las hoteleras españolas de la isla. Rolando Nápoles tiene el informe.
El diario independiente en Cuba 14 y medio reportó que el cartel con el nombre Meliá
lo están desmontando.
Al que 24 horas antes, una imagen que se hizo viral en redes sociales decía que lo estaban retirando el Hotel Coiba en La Habana, continuaba, al menos hasta el momento, este martes 28 de julio, en ese mismo sitio de esa instalación. Sin embargo, un video grabado por 14 y medio este martes también mostró que el cartel de Meliá sí había sido retirado, pero de la parte de arriba del Hotel Coiba, tras la salida de las 3 cadenas hoteleras españolas que operaban más de 30.000 habitaciones hoteleras en Cuba: Meliá, Iberestar y Barceló. Desde La Habana, Giovanni Sánchez, directora de 14 y medio, dio detalles sobre este tema en el programa Las Noticias Como Son, de Martí Noticias.
De todas maneras, la noticia es que Meliá se fue, que en un momento se quitarán esas letras, pero más allá de las letras está la evidencia. Yo he estado en los últimos días varias veces en el lobby del Coiba y ya se respira la ausencia de Meliá.
Y después de más de 3 décadas en la isla, Meliá terminó su retiro de Cuba el pasado 24 de julio. Autoridades cubanas de este sector, tras la fuga de las hoteleras españolas, han intentado dar la imagen de tranquilidad, declarando que el turismo en Cuba estaba operando, según ellas, con normalidad. Para cubanos como la empleada estatal en La Habana, Teresa Castillo, quien habló con la agencia Reuters, la imagen del turismo en Cuba no es para nada de normalidad, porque la afectación que tiene en estos momentos, dijo, es grande.
Afectan inmensamente, porque mucha persona queda fuera, muchos lugares quedan cerrados. No hay flujo de turismo, no hay entrada, no hay economía y la afectación es grande.
Bueno, la única normalidad que queda son los parientes de cubanos que van desde fuera a ver a sus parientes, pero un turismo sin electricidad, yo no por lógica, no se concibe que pueda existir personas que quieran ir a pasar un tiempo en otro país sabiendo que no hay combustible, que los taxis son un tipo pedaleando, que el agua la tienen que ir a buscarla y no ha llegado todavía el agua, pero esperamos que llegue mañana, la luz desaparecida.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Ante la escalada en la guerra con Irán, el presidente Trump advirtió una réplica contundente por parte de Estados Unidos luego del ataque con dron a un buque cisterna en el puerto egipcio de Damietta. Por otra parte, calificó de sorpresivo el posible envío de los cohetes chinos al régimen iraní, apelando a las promesas de Xi Jinping. Iván Casanseu con los detalles.
El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos va a propinarles un golpe contundente a Irán tras el lanzamiento de múltiples misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica contra fuerzas estadounidenses en la región. En entrevista con Fox News, Trump afirmó: "Vamos a darle una paliza monumental. Les vamos a golpear duro. Van a recibir un escarmiento". Calificó a las milicias respaldadas por Teherán como un cáncer para el mundo y dijo haber revisado en tiempo real los videos de las intercepciones. El ataque, confirmado por Irán a través de la agencia IRNA, apuntó a bases militares de Estados Unidos en Jordania. El Comando Central estadounidense informó que todos los misiles fueron interceptados con éxito. La ofensiva puso fin a una breve pausa diplomática. En respuesta, Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon sitios de logística y armamento de grupos alineados con Irán en el este de Irak, tras más de 30 ataques con drones en las últimas 72 horas. Las fuerzas de movilización popular iraquíes reportaron al menos 20 combatientes muertos. El incidente ocurre en medio de crecientes tensiones regionales, con ataques previos a bases estadounidenses, incidentes en el estrecho de Hormuz y la reciente reunión entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
Crece la polémica por las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que anuncia más ayuda para Cuba y Venezuela. El anuncio ha provocado reacciones en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a Washington ahora con nuestro corresponsal, Juan Esteban Silva.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde Washington. Y uno de los primeros llamados lo hace el representante por la Florida republicano, Carlos Jiménez. Lo que ocurre es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido enviar ayuda a Cuba y a Venezuela. Ella habla de un bloqueo y ese tema también ha estado, por ejemplo, en debates como Naciones Unidas, cuando le han dicho al embajador de Estados Unidos en Nueva York, en Naciones Unidas, Mike Waltz, que lo que hay es un bloqueo y que Cuba es víctima de ese bloqueo. Y él ha dicho pues que eso es parte de esa retórica que ha venido usando el régimen y el comunismo para justificar la opresión de la que ha sido víctima el pueblo cubano. Y escuchen lo que dice el representante Carlos Jiménez. Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos al desgobierno corrupto de México por seguir socavando la política de Estados Unidos hacia el régimen asesino en Cuba. Claudia Sheinbaum, dice Jiménez, está perpetuando a la dictadura más longeva de la región y su pésimo accionar no es de una aliada cuando se pretende renegociar el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. No son buenos vecinos y tendrán que enfrentar las consecuencias. No solamente el congresista Carlos Jiménez, otros miembros del Partido Republicano le van a insistir a la administración Trump que se aumenten esas sanciones en contra del régimen. Y por supuesto, recientemente vimos ese informe de Cuba, capital del comunismo del siglo XXI, en el que se habla incluso del peligro que representa el régimen para el hemisferio occidental. Voces de Congreso reaccionando a esta noticia que se produce desde México.
Gracias, muchas gracias a nuestro corresponsal en Washington, Juan Esteban Silva. Y continuando con más noticias, camiones cargados con ayuda proveniente de distintos estados de Estados Unidos continúan llegando al centro de acopio en Miami para abastecer el puente aéreo humanitario hacia zonas afectadas en Venezuela. Voluntarios, transportistas y el senador Rick Scott reiteran el llamado a mantener el apoyo mientras persiste la emergencia. José Pernalete tiene el informe.
Más de un mes después del devastador terremoto que golpeó la costa central de Venezuela, la ayuda humanitaria continúa llegando desde distintos rincones de Estados Unidos. Camiones cargados con alimentos no perecederos, agua, medicamentos, artículos de higiene y otros insumos siguen arribando al centro de acopio en Miami, desde donde posteriormente son enviados por vía aérea a las comunidades afectadas. La más reciente carga llegó procedente de Pensilvania. Alfredo Briceño, de la ONG Venezolanos en Pittsburgh, dijo que este gran donativo es resultado de varias semanas de recolección organizada por la comunidad venezolana y el respaldo de otras organizaciones.
De la iglesia, quien nos cedió por casi 25 días sus locales para que pudiéramos almacenar todas esas donaciones. Y por supuesto, la gran cantidad de colaboradores, no solamente venezolanos, la gran mayoría venezolanos, pero tenemos muchísimos colaboradores americanos y de otras nacionalidades que conocen de esta gravedad.
Durante una visita al centro de acopio, el senador republicano por Florida, Rick Scott, aseguró que aunque el respaldo a la libertad de Venezuela continúa, la prioridad inmediata es atender la emergencia humanitaria.
Como saben, todos vamos a luchar y a seguir luchando. No dejaremos de luchar por la libertad y por las oportunidades para todos en Venezuela. Pero en este momento lo que realmente debemos hacer es asegurarnos de actuar desde una perspectiva humanitaria.
El esfuerzo para el traslado de esta ayuda también depende de quienes recorren cientos de kilómetros transportando las donaciones hasta Miami. Patrick Foley, conductor del camión procedente de Pittsburgh, destacó que la magnitud de la tragedia ha unido a personas de distintas comunidades para mantener vivo este puente humanitario.
That's why everybody's coming together to help out.
Por eso todos se están uniendo para ayudar. Eso demuestra una gran unidad. No se puede simplemente detener algo así. Hay mucha gente involucrada y la ayuda tiene que llegar a todos. A medida que estemos más lejos, será más difícil hacer llegar todo eso. Así que hay que seguir enviando ayuda. Los coordinadores de la operación afirman que la solidaridad se ha extendido por todo el país. Además de Pittsburgh, han recibido cargamentos provenientes de Virginia, Oklahoma, Carolina del Norte, California, Arizona, entre otros.
Pues puedo decir que los venezolanos, no importa dónde estemos, vamos a encontrar formas de ayudarnos uno al otro. Me puedo asegurar que esos camiones que vienen de Pittsburgh, de Virginia, y muchos que hemos recibido de Oklahoma, Carolina del Norte, desde Los Ángeles, Phoenix, muchos lados del país donde venezolanos han armado sus propios centros de acopios y han coordinado el transporte de estos camiones hacia acá para poder nosotros aquí mantener la labor de sortear esto y mandarlos de aquí en avión para Venezuela.
Muchos de los que participan como voluntarios mantienen conexión con Venezuela. Además de ayudar en el manejo de los donativos, se han convertido en recordatorio de las probablemente prolongadas necesidades que tendrá la población damnificada de ese país.
Mucha gente deshidratada, el agua se necesita. No sabemos cómo manejar eso, pero el agua yo creo que se va a necesitar por los próximos 4 meses.
Mientras la recuperación en Venezuela avanza lentamente, los organizadores aseguran que la emergencia humanitaria está lejos de terminar. Por ello, hacen un llamado a mantener las donaciones y el equipo logístico para que el puente de ayuda desde Estados Unidos continúe llevando asistencia a miles de familias que aún enfrentan las consecuencias del desastre. José Pernalete, Martín Noticias.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
¿Cómo estás, Alfred?
Contento porque los Marlins ganaron.
Mira, vuelvo a entusiasmarme con los Marlins después que establecieron un récord negativo para la franquicia de 12 derrotas seguidas. Le acaban de barrer la serie a los Phillies de Filadelfia, primera vez desde 2019. Estamos hablando de 7 años. Los Marlins, primero el lunes ganan, viniendo de atrás, en un juego de altibajo, se fueron arriba los Phillies, después los Marlins, después los Phillies, y dejan al campo a los Phillies en el final del noveno. Ayer ganan con un picheo tremendo de Sandy Alcántara, que mucha gente decía, bueno, este podrá haber sido este el último juego de Sandy Alcántara con el uniforme de los Marlins. Ganan una carrera por cero. Y hoy estaban perdiendo 6-0 en el quinto inning. El manager hizo todo lo posible por perder el juego porque dejó al pitcher abridor Ryan Gusto que lo mataran a palos y ya como que lo dio por perdido. Pero de buenas a primeras los bates reaccionaron y en el octavo inning, con el juego empatado, finalmente lograron empatar, con el juego empatado a 6 carreras, vino el hijo de Jeff Conine, Mr. Marlin, Conine, y disparó jonrón de emergente, 8 carreras por 6, y de esta manera los Marlins vuelven a ponerse por encima de la marca de 500, vuelven a meterse en la lucha por la postemporada, una lucha que está cerradita, pero bueno, todavía quedan 2 meses de competencia.
Pero ahora te digo una cosa, si ellos estaban después de una racha de 12 juegos y ahora están casi metiéndose en la postemporada, es porque antes de la pérdida de los 12 juegos estaban muy bien.
No, ellos llegaron a tener 10 juegos por encima de la marca de 500 y llegaron a estar ahora 2 juegos por debajo de 500, ahora tienen 1 por encima de 500 y están ahí luchando para entrar a la postemporada. Hoy hubo varios partidos temprano. Los Diamondbacks le barrieron la serie a los Piratas de Pittsburgh, los vencieron 3-0. Este es un juego que tenía importancia para los Marlins porque los Piratas y los D-backs están también en la comida. Ahora con estas 3 derrotas los Piratas bajan detrás de los Marlins. Los Azulejos de Toronto le ganaron 5-2 a los Nacionales. Los Nacionales, otro que están en la comida. Por cierto, el juego lo perdió el cubano Orlando Ribalta, su segunda derrota. Los Mets de Nueva York le ganaron 3-2 en el primero de una doble jornada a los Bravos de Atlanta, que son los líderes divisionales. O sea que las cosas, ahora las cosas empiezan a alinearse todo a favor de los Marlins. Y los Orioles de Baltimore le ganaron 10-9 en 12 innings a los Tigres de Detroit. Y me voy a detener en este partido porque esta fue la última apertura de Tarik Skubal con el uniforme de Detroit. Tarik Skubal, ganador del premio Cy Young en las 2 últimas temporadas en la Liga Americana, que va a ser canjeado sí o sí. ¿Por qué razón? Él es agente libre después de esta temporada y los Tigres no tienen dinero para firmar lo que vale este hombre. Ya en el invierno hubo una ruptura de relaciones entre el jugador y el equipo. Tuvieron que ir a arbitraje salarial y él gana el arbitraje, $32 millones, el salario más alto ganado en arbitraje en la historia. Y ese es el hombre que quiere todo el mundo. Ahora, la fecha límite de cambio es el lunes 3 de agosto. Esa es la pieza más codiciada en el mercado de cambio. Tarik Skubal, que en el partido sobrepasó los 1,000 ponches en Grandes Ligas, dejó el juego ganando 7-3 y después el bullpen se lo echó a perder de una manera criminal. Podía haberse retirado con una victoria. Bueno, no pudo ser, pero él dejó el juego ganando. Tarik Skubal, ¿a dónde va a ir Tarik Skubal? Lo quiere todo el mundo.
Pero no todo el mundo tiene dinero para comprar.
No es dinero. No todo el mundo tiene los prospectos lo suficientemente valiosos para dar por Tarik Skubal. Y ahora mismo, ¿sabes qué equipo es el candidato a llevárselo?
¿Cuál?
Los Dodgers de Los Ángeles.
Alabado sea Dios.
Imagínate tú, los Dodgers que tienen el dinero, tienen la mejor granja de todas las grandes ligas.
Y un equipazo.
Y ahora hay una incertidumbre sobre si Shohei Ohtani va a volver a lanzar. Tenía problemas en una rodilla, ahora le han aparecido molestias en el bíceps de la mano derecha. No se sabe cuándo va a volver a lanzar. Y aunque los Dodgers tienen muy buen picheo, un buen pitcher, un pitcher estelar nunca sobra. No. Entonces es muy probable que sea Tarik Skubal el que vaya para los Dodgers de Los Ángeles.
Pues ahí estarán los Dodgers en la cima nuevamente.
Así es.
Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, es sábado, 4 p.m., Medias Blancas versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.